La mafiosa te entrevista, capisci?
Bueno, muy bien, seguimos aquí en Las Mafiosas y damos lugar a una nueva entrevista mafiosa.
Bueno, una entrevista que me encanta. Para mí es una de las mujeres más inteligentes de la Argentina y hoy además de inteligente, con poder, que eso es buenísimo. Bueno, ¿con quién estamos hablando? Con Gala Díaz Langou, es directora ejecutiva de CIPEC, es magíster en políticas públicas y gerenciamiento del desarrollo, es licenciada en estudios internacionales, es profesora de la Universidad de Itela, es delegada argentina ante el W20, lo vamos a decir en castellano, fue oradora de TEC Río de la Plata, fue seleccionada como una de las 100 lideresas globales que promueven la incidencia, sensibilización e impacto en gobiernos y organizaciones globales para tener un futuro con igualdad de género y trabajó como consultora para organismos internacionales. Gala es una de las mayores estudiosas sobre las tareas de cuidado mucho antes de que en la Argentina se instalara el debate y hoy preside una organización que tiene mucha incidencia en la Argentina, así que es una voz muy interesante de escuchar. Hola Gala, ¿cómo estás?
Hola Lu, ¿cómo estás? Qué honor esta presentación.
No, por favor, aprendí muchísimo con vos. Gala llevó adelante, antes de presidir el CIPEC, el área de protección social y el área de cuidados y el pedido además de CIPEC para la ampliación de las licencias parentales y maternales. ¿Cómo está esa agenda hoy en la Argentina? Hay un proyecto del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, pero la Argentina, que tiene una crisis inflacionaria, una crisis política y judicial, pareciera olvidarse completamente de que hay que aumentar las licencias maternales y parentales, ¿no?
Sí, totalmente. Lo que no se ve en esta coyuntura que arde es que sin resolver la crisis de cuidados vamos a seguir enfrentando cíclicamente este tipo de crisis macroeconómicas y que al revés, si lográsemos resolver la crisis de cuidados, estaríamos en mucho mejores condiciones para que el país crezca a futuro, obviamente con una mirada más puesta en el mediano y el largo plazo, pero eso es lo que nos hace falta también en Argentina, ¿no? De tratar de apagar el incendio del presente, obviamente, pero también de proyectarnos un poquito a futuro y ahí resolver la crisis de cuidados que hoy tiene la Argentina es un tema central y para eso claramente necesitamos tres cosas básicas, ¿no? Que las familias cuenten con ingresos, o sea, dinero, que contar con servicios de cuidado, expandir la oferta de servicios de cuidado y contar con tiempo para cuidar. Y tiempo para cuidar son las licencias. Hoy en Argentina tener un hijo, una hija, implica aumentar las posibilidades de encontrarse en situación de pobreza, porque ante un nacimiento una familia tiene que elegir si sacrificamos ingresos o si sacrificamos cuidados. La mitad de las familias que tienen hijos en Argentina no cuentan con una licencia por maternidad o paternidad porque están en la informalidad o están en alguna categoría, como por ejemplo monotributistas, que no tienen licencia, ¿no? Y incluso si tomamos la mitad que sí tiene, la licencia es un chiste, básicamente. Son 2 días de licencia por paternidad, es la licencia más corta de América Latina, y 90 días de licencia por maternidad en la ley de contrato de trabajo, que eso en algunos categorías del empleo público, sobre todo, tiene distintas duraciones. Uh-huh. Pero en términos generales, lo que se hace es, por un lado, familiarizar el cuidado, porque no podemos socializarlo a nivel estatal, garantizar que ese tiempo esté, tiene que cada familia resolverlo como pueda, pero además feminizarlo, porque la licencia por maternidad es tanto más larga que la de paternidad, que ya desde el primer momento, desde el nacimiento de un niño o una niña, decimos, bueno, el rol de la mujer es cuidar, el rol del varón es cuidar a su trabajo, ¿no?
Gala, con la licencia de paternidad que recuerdo, porque me lo has explicado vos y sos muy didáctica, que el proyecto de CIPEC era empezar con una licencia de 10 días para progresivamente llevarlo a 30 días. El proyecto del Ministerio de Mujeres también proyecta en una ampliación de la licencia de paternidad de acá al 2008 para que termine quedando igual que la licencia de maternidad, pero la verdad que entró, pero hoy no está en el debate público. ¿Hay que pelear para poner en agenda ese proyecto de cuidados o hay que intentar que la licencia por paternidad se ajorne antes por separado porque lo otro no se va a lograr? ¿Cómo intentaría incidir CIPEC en ese sentido de los proyectos de licencias?
Es una muy buena pregunta, Lu, porque básicamente, a ver, en primer lugar, el proyecto que envió el Ejecutivo al Congreso todavía no tuvo tratamiento, está en comisión. Sabemos que no hay mucha discusión en las comisiones al respecto. Y si bien ese proyecto toma un montón de recomendaciones que habíamos puesto desde CIPEC sobre la mesa, y eso obviamente nos encanta, como este tema de la ampliación gradual, de no apuntar ya, sabiendo, reconociendo los desafíos que tenemos como país, de abrir esa posibilidad y plantear la hoja de ruta más que el objetivo en sí mismo, creemos que es un excelente primer paso para discutir estas cuestiones. Es mejorable, sí. Sobre todo en el aspecto de la corresponsabilidad, ¿no? De sacar el sesgo este de que sean las mujeres las cuidadoras primordiales, de que seamos las mujeres las cuidadoras primordiales. Creemos que eso se puede mejorar todavía un poquito. Y también un foco muy fuerte que tiene el proyecto, que es súper interesante, en garantizar el cuidado también para quienes están en la informalidad, ¿no? Entendiendo que esto es público que tenemos que garantizar para todas las personas independientemente de cómo estén insertas en el mercado de trabajo, pero lo que estamos empujando desde CIPEC es claramente que se dé la discusión de ese proyecto, que es una excelente base para la discusión, en un contexto donde, si bien, reitero, parece hostil, avanzar con estas políticas no solamente es una precondición para que en el futuro podamos tener un nivel mayor de desarrollo, sino que resolver y ampliar estas políticas de cuidado es un mecanismo de reactivación económica. En momentos de crisis y recesión como el actual, es un tipo de herramientas especialmente eficaces para poder reactivar la economía, generar puestos de trabajo, especialmente en los sectores más vulnerables, y que con un rol fuerte del Estado, pero en articulación también con los sectores privados. Entonces, no solamente es algo, un imperativo en términos morales, en términos éticos, en términos jurídicos incluso, sino también es una cuestión inteligente que podemos hacer estratégicamente como país, para potenciar nuestro desarrollo, básicamente, y mejorar y mitigar los efectos de la crisis.
Gala, hay unas declaraciones de José Luis Espert, que aclaramos, por supuesto, CIPEC es una entidad súper plural, que de hecho se destaca por hacer una cena en donde en general van políticos y políticas de todas las áreas, economistas, empresarios y empresarias, etcétera. Pero que lo que dijo Espert es que si Argentina no pone un límite a la natalidad en los hogares pobres, va a ser una gigantesca villa miseria en otro medio siglo, luego de 60 años de decadencia. Te quiero preguntar por esta frase, que además se lanzan hoy frases de este estilo y después una las escucha replicadas en la calle. Y por otro lado, ¿por qué no se puede obligar a las mujeres a tener hijos si no quieren? Y por suerte en la Argentina hay aborto legal, seguro y gratuito, derechos sexuales y reproductivos, anticonceptivos, pero sí, ¿por qué al país le convendría todo lo contrario a lo que dice Espert, generar condiciones para que las mujeres sí puedan tener hijos o hasta estimularlos?
Bueno, hoy, como bien señalás, primero es una falacia absoluta esto. En primer lugar, lo que señala Espert, más como lo ligó él a la recepción de la Asignación Universal por Hijo, hoy quienes reciben la Asignación Universal por Hijo tienen en promedio 1,8 hijos o hijas, mientras que el promedio general es 1,7.
O sea, acá lo que estás desmintiendo es que es una fake que no está chequeado.com, que se embarazan por el plan, digamos, ¿no? Este lugar común que es, ¿sabes qué? No quieren tener hijos, se embarazan para cobrar.
Totalmente. Los datos son re contundentes. Solamente el 2% de quienes cobran la Asignación Universal por Hijo, 2%, repito, tienen 5 o más hijos. O sea, esto de que tienen 14 hijos porque cobran por cada uno es totalmente falso. Y es falso a un nivel agregado. O sea, en Argentina viene cayendo la fecundidad agregada. Esto quiere decir que como sociedad las familias están decidiendo tener cada vez menos hijos en todos los estratos económicos, pero está cayendo todavía más en los estratos más vulnerables. La caída que vimos entre 2014 y 2019 es la caída más importante desde que existen registros de natalidad en Argentina. Cada vez las familias argentinas tienen menos hijos, especialmente las familias más vulnerables. ¿Por qué sucede esto? Porque en Argentina penalizamos a las familias por tener hijos. Lo dije hace un rato, tener hijos en Argentina implica tener más chances de encontrarse en una situación de pobreza. Entonces, muy lógicamente, las familias en general, las mujeres en particular, deciden tener menos hijos.
¿Y por qué esto es perjudicial para el país, digamos? Más allá de que decimos, aunque le venga bien al país, si no querés tener, no los tengas. Si querés cuidarte, cuídate. Si querés abortar, ten el derecho a abortar. Pero ¿por qué al proyecto del país le convendría decir, si querés tener hijos, te damos las condiciones para que los puedas tener?
Bueno, ahí hay primero un paraguas que es que el escenario que buscamos, al que buscamos contribuir y que deberíamos contribuir como sociedad y que buscamos contribuir desde CIPEC es que cada mujer tenga la cantidad de hijos que desea tener, ¿no? O sea, de tener las herramientas para no tener los hijos que no se quieran tener y las condiciones para sí tener los hijos que sí se quieran tener, ¿no? Pero esta situación de esta caída de la fecundidad, en particular en los sectores más vulnerables, es una muy buena noticia en el cortísimo plazo porque nos achica el problema de la pobreza, básicamente, que está muy infantilizada. Dentro de 5 años vamos a tener menos chicos de los que tenemos ahora y va a haber una caída en la pobreza por la simple evolución demográfica del país. Pero es una mala noticia para el mediano y largo plazo porque necesitamos mayor productividad, necesitamos más gente si queremos ser un país más importante, más productivo, crecer más. Ahí hay un link entre productividad y cantidad de población. Hay una discusión también al respecto, hay sectores que no sostienen que ser inclusista y que con menos personas también se puede ser más productivo, pero en términos generales, si estas tasas se mantienen cayendo al ritmo al que vienen, no vamos a tener un país dentro de 40 años, o sea, vamos a ser 5 personas locas. Entonces es necesario también, primero, reconocer que tenemos un problema, de que estas malas condiciones que damos a las familias para tener hijos está teniendo implicancias, y ver cómo lo podemos revertir, sobre todo, vuelvo, para garantizar los derechos de las personas y que las mujeres que quieran tener hijos puedan tenerlo y que no dejen de tener hijos porque no me da el bolsillo, básicamente.
Gala, el otro día en una entrevista en La Nación Más, que para quienes quieran la pueden ver en el sitio de Instagram de CIPEC, explicaste algo que dije que valioso este concepto. Hoy se juzga mucho y se vuelve un lugar común. Veíamos el otro día una señora diciéndole a un encargado de edificio que le decía que no estaciona en el lugar, vos sos un planero, ¿no? Se vuelve un calificativo social, ¿no? Ser planero o las inversiones del Estado en protección social, como la asignación universal por hijo y otras. Y vos contestabas que también es ser planero, por ejemplo, si usás la tarjeta de crédito para pagar Netflix o para comprar un perfume si pasás por el free shop y después te devuelven parte de esos impuestos, la devolución del IVA, también esa es plata del Estado, pero que no es calificada como planero. ¿Cómo es este concepto y por qué cuando los ricos cobran algo del Estado no son mal vistos y los sectores populares son demonizados cuando tienen una parte de su vida protegida por el Estado?
Sí, yo lo explicaba ahí más en clave de lo que es las transferencias que hace el Estado a las familias que tienen hijos o hijas, que hoy hay un sistema que tiene 3 pilares, o sea, por ahí solo pensamos en la asignación universal por hijo, que es uno de esos 3 pilares, y eso todo el mundo lo conoce, así que no lo voy a explicar, pero también están las asignaciones familiares contributivas que reciben quienes trabajan en relación de dependencia y tienen hijos. Y hay un tercer pilar que está completamente invisibilizado, que es una transferencia tácita, que no es una transferencia en sí, pero en bolsillo tiene el mismo impacto, que es la deducción al impuesto a las ganancias que pueden hacer los trabajadores de más altos ingresos que tienen hijos. Esas deducciones del impuesto a las ganancias encima van creciendo. Cuanto más gana ese trabajador o esa trabajadora, más puede deducir, llegando a un punto en el que la deducción es más grande, por ejemplo, que en las categorías más bajas de asignaciones familiares. Entonces terminan recibiendo más plata, recibiendo entre comillas, ¿no? Porque dejan de pagar, pero eso tiene un impacto en los ingresos de la familia, porque es un impuesto que se debería pagar, más que una persona que está en relación de dependencia y que tiene un salario mediano. Esto hoy claramente no es percibido como tal, pero estos 3 pilares cubren a casi el 90% de las familias que tienen hijos, en realidad es un poquito más del 90%, en Argentina. O sea, estamos muy cerca de tener un ingreso universal a la infancia, incluyendo a los sectores más ricos. Es más, la tasa de cobertura es mucho mayor en los sectores más ricos que en los sectores más vulnerables, pero conceptualmente no está entendido como tal en la sociedad, y peor aún, no le pedimos mucho a cambio. Está mucho, muy presente en la discusión, en el debate público, esto de qué se le pide a cambio a quienes cobran los planes sociales.
Claro, bueno, vos lo que decías es, a la UH se pide que cumplan con la escolaridad, la libreta sanitaria, pero a la persona que cobra un sueldo de 200, 300 mil pesos y que cobra asignación familiar, no se le dice, vos llevaste al chico al colegio. O sea, es como, solo le pedimos que cumplan con ese boletín de calificaciones los pobres, aunque los medianos y ricos también cobren ingresos por tener hijos.
Exacto, y encima, o sea, esto no solo implica como un trabajo adicional para los sectores más vulnerables, que encima sabemos que tienen menos tiempo, sino que además no estamos controlando cosas que podríamos controlar, como por ejemplo el tema de la vacunación. El calendario de vacunación se le pide corroborar a quienes cobran AUH, no a quienes cobran asignaciones familiares contributivas, ni quienes deducen de ganancias, cuando sabemos que el movimiento antivacunas está más presente en los estratos medios y altos, ¿no? Entonces, ahí hay un debate muy interesante, si bueno, si lo pedimos, podríamos pedírselo a todos, o podríamos confiar que en realidad las familias lo hacen igual, que en gran medida está comprobado en Argentina que eso es así, además. Entonces, estamos creando un trabajo administrativo extra para el Estado, un trabajo de gestión extra y tiempo que tienen que hacer las familias, que encima a quienes cobran AUH se les retiene una parte del monto que cobran, un 20% está ligado a chequear esa asistencia a la escuela y esos controles médicos y esas vacunas, que para el resto eso no existe, ¿no? Entonces, si lo exigimos, exijámoslo para todos, o si no, directamente, que es lo que proponemos desde CIPEC, por ahí sería bueno eliminar estas correcciones.
Gala, se nos termina el programa, pero realmente me parece excelente tu mirada, el aporte que das, así que te agradecemos muchísimo.
No, por favor, Lu, muchas gracias a ustedes por la invitación y el espacio.
Muchísimas gracias a vos. Hablamos con Gala Díaz Langú, es directora ejecutiva de CIPEC, un organismo que realmente ocupa un espacio público importantísimo en el debate. Entonces, si le vamos a decir, mostrame el boletín de calificaciones, tu hijo va al colegio, tu hijo se vacunó, ¿por qué se lo pedimos a los sectores populares cuando no se lo pedimos a los sectores ricos de la sociedad? Muchísimas gracias.